Bienvenidas, bienvenidos, nueva edición de Radio Fapa, Somos Escuela. Estamos aquí en el frío de una tarde en la que, bueno, estamos produciendo este programa que se oirá quizá en un día nevado. Eso nos han dicho, no sé, ¿qué te parece, Maite? Hola.
Buenas tardes, o nevado, o ventoso, o frío, ¿qué más da? Es invierno.
Pero que llueva la Virgen de la Cueva.
Claro que sí.
Bueno, saludo a las más de 900 APAs, como siempre, y como siempre también a las radios comunitarias. Hacemos un repaso de para saludar a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Elace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Bueno, vamos a tener un programa mezclado de distintas cosas, pero con protagonistas de la zona noreste de Madrid, de los nuevos desarrollos, de la situación, concretamente de la educación en las tablas, y también de, bueno, estrenos, música, educación, todo ese tipo de cosas.
Qué divertido.
Pues nada, vamos a ello. Y entramos en informaciones y convocatorias. Bueno, esta semana vamos a recoger solo algunas notas también. Incluso vamos a abreviarlas bastante. Y vamos al día 8 de febrero, en el que leíamos en Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid, que la comunidad ofrece actividades deportivas a los escolares durante los días no lectivos.
La comunidad celebra una nueva edición de los Días sin Cole, un novedoso programa que permite que los niños de la región puedan hacer deporte en las instalaciones deportivas de la comunidad durante los días no lectivos del calendario escolar. Alrededor de 200 niños participan durante esta jornada, que tiene lugar en las instalaciones del Parque Deportivo Puerta de Hierro, Canal de Isabel II y San Vicente de Paúl.
Animamos a la comunidad que siga con la iniciativa y que realmente todos los centros públicos se conviertan en estos espacios, no 200 estudiantes, sino todos aquellos que puedan realmente pues necesitar de ese espacio público. Pues nos vamos.
Buena iniciativa.
Nos vamos al miércoles 10, en el que, entre otras cosas, el sindicato de estudiantes decía rechazar rotundamente la propuesta del equipo negociador del PSOE.
Dice, desde el sindicato de estudiantes rechazamos rotundamente la propuesta del equipo negociador del PSOE para la formación de un nuevo gobierno que elimina de un programa la retirada inmediata de la LOMCE. El argumento que plantean es que paralizarán la aplicación de la LOMCE, pero no la derogarán de momento, hasta poder sustituirla por una nueva ley. Hoy ya han anunciado su plan en llegar a un gran pacto de Estado por la educación. No significa otra cosa que buscar un nuevo acuerdo con la derecha en lugar de poner en práctica un plan de choque para rescatar la enseñanza pública de la situación calamitosa en la que se encuentra tras 4 años de gobierno Rajoy.
Y el jueves 11 nos fijamos en la web del Ministerio. Se han puesto en circulación 240.000 ejemplares del sello contra el acoso escolar y su valor facial es de 0,45 euros.
El sello pertenece a la serie filatélica Valores Cívicos Escolares, que defiende y potencia actitudes y actividades entre los más pequeños para que fomenten la solidaridad, la tolerancia y el respeto, ayudando también a formar adultos preparados para luchar contra las actitudes antisociales.
Con valor facial por la cara. A propósito, estas iniciativas ahora que están desapareciendo los sellos y todos son correos electrónicos, bien, bueno. Pues nada, nos habíamos fijado también, no hemos recibido ninguna nota de prensa esta semana de los sindicatos de profesores, pero bueno, el Ministerio también nos decía que tramita un 8,24% más de becas en este curso 2015-2016.
Sí, hay un 8,24% más de expedientes de solicitudes de becas universitarias y no universitarias para el curso 2015-2016 con respecto al mismo periodo del curso pasado. Por lo tanto, los expedientes tramitados son más. En becas universitarias se han tramitado 17.421 expedientes más que en la misma fecha del curso pasado. Pasan de más de 270.000 becarios a 287.000 becarios, a más de esa cifra. Hay becas no universitarias, se han tramitado 25.613 expedientes más que en el mismo curso. Pasan de más de 251.000 becarios a 277.000 becarios. Vamos mejor.
Bueno, pues vamos ahora al apartado de convocatorias, que justo según estamos leyendo nos llega un correo. Bueno, ahora lo decimos. Hemos recibido del Colegio Educación Infantil y Primaria Filósofo Séneca una nota, una información para difundirla, y lo vamos a hacer en los próximos días. Así que invitamos, por supuesto, a todos los centros educativos públicos que se sumen y que nos digan qué días, qué jornadas de puertas abiertas tienen para poder publicitarlas, ¿verdad?
Sí, hoy, por si estáis a tiempo, tenemos las jornadas de puertas abiertas del IES de Arturo Soria. Si os queda un ratito, todavía estáis a tiempo.
Calle Somontín 59.
Exacto. Y luego tenemos el CEIP, el Colegio Filósofo Séneca, el jueves 18. Tienen las puertas abiertas de 10 a 12 y de 5 a 7 de la tarde.
De 15, de 3.
Ah, de 3, perdón, de 3 a 5. Y luego también el viernes 4 de marzo de 15 a 17 horas y el domingo 13 de marzo de 11 a 13 horas. También se pueden comunicar con el colegio todos los interesados por el 91-763-8145. Pues recordamos el periodo de admisión, que es importante irlo pensando. Los colegios públicos es del 31 de marzo al 15 de abril, no os olvidéis.
Pues disculpa que estaba interrumpiendo, sí. Y quería meter esta información porque todavía hay quien puede llegar a tiempo. Nos llega de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas un recordatorio sobre el martes 16 a las 17:30 horas en el IES Tirso de Molina. Hay una convocatoria de asamblea de la Plataforma de Vallecas por la Escuela Pública para tratar información del Consejo de Plataformas y Asamblea de Marea Verde, movilización para la derogación de la LOMCE, convocatoria de estados generales o foros de participación ciudadana y varios. Y a las 18:30 hay un debate sobre el modelo de bilingüismo de la Comunidad de Madrid. Esto va a ser, aquí tengo un cartel, en el IES Tirso de Molina, Avenida de la Albufera, 144, Metro Buenos Aires. Bueno, y continuamos con las convocatorias de la Marea Verde, ¿no? Porque para el lunes 15...
Sí, hoy era el último día de la recogida de firmas para presentar la ILP para conseguir aulas sin hambre. La FAPA, Ginés de los Ríos, ha recaudado muchas firmas para esta propuesta de ILP.
Y continuábamos en el viernes 4 de marzo.
El martes, mañana 16, tenemos jornadas de familia, escuela y cambio educativo. Es la red de centros a las 6 de la tarde en el Colegio Público Carlos Cano. También tenemos un debate sobre bilingüismo en la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas.
Ah, bueno, acabamos de darlo.
Es lo que acabamos de notificar, lo repetimos para que vayáis, que es mañana. Y luego la asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas, también en el IES Tirso de Molina, os recordamos otra vez.
Ya vamos al miércoles 17.
Sí, os recordamos que es el día de la camiseta para todos. Presentamos el libro de Pedro Uruñuela, Trabajar la convivencia en los centros educativos, una mirada al bosque de la convivencia. Será en el Ateneo de Madrid a las 7 de la tarde. Muy interesante acudir. La asamblea de la Plataforma por la Escuela Pública de Usera, también a las, el miércoles 17 a las 18 horas en el Centro Cultural de Usera.
Pues nos marcan también el jueves 18...
una reunión de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Majadahonda, a las 18 horas en el IES Carlos Busoño.
Y para terminar, concluir la semana, el domingo 21...
tenemos la Marea Blanca, no al golpe sanitario, a las 12 en el Colegio de Médicos.
Pero casi, ¿eh? Golpismo, sí. Golpe.
Bueno,
en fin,
se me ha ido.
Estamos en el mismo, con el mismo significado, sí. La misma semántica. Pues para las siguientes semanas podemos dar un avance de alguna de las cosas que puede estar.
Es interesante, por ejemplo, el día 24 de febrero, la Asamblea de Educación de los Pueblos del Sur. Lo tenéis en Alcorcón, en la calle Porto Alegre, es a las 6. Luego el día 27 tenemos las jornadas de evaluación organizadas desde el IES Puerta Bonita. Será desde las 10 de la mañana, está en la calle Padre Amigó 5. El 27 de febrero también tenemos una manifestación de mareas ciudadanas. Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Ese es el lema. Estará en la Plaza de las Cortes hasta sol. Esta marea empezará a las 12. Son cosas interesantes para defender nuestra educación. Acudid.
Bueno, estamos intentando comunicar con Arantxa Ventura. Es posible que el frío en este momento esté haciendo que las líneas sean más perezosas. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a pasar a la siguiente sección, a la sección musical.
Perfecto.
Una sección musical en la que vamos a empezar con un aperitivo que tiene que ver con uno de los invitados que vamos a tener en el programa, que es profesor del CEIPSO, del Colegio de Educación Infantil Primaria y Secundaria Obligatoria, Adolfo Suárez, que es profesor de música y que también tiene un grupo de música, y con él vamos a hablar, ¿no? Vamos a tratar varios temas, y tiene, la verdad es que es una música que suena muy bien. Vamos a coger de un concierto que dieron en 2010 un tema que se titula La Mala y que suena así, y por el que después le preguntaremos. Rasta Keltia. Thank you. Pues ya estamos en Toma la Palabra. Vamos a esperar que termine de llegar Arantxa Ventura. Pasamos su sección de actualidad de la FAPA para la próxima, para la siguiente sección. Y ahora estamos ya en Toma la Palabra con Carla Centeno. ¿Me equivoco, Carla?
No te equivocas. Hola, Juan.
Ah, hola. Pues muchísimas gracias por haber atendido a la llamada, Carla, porque ha sido además a última hora. Y Carla, pues estás en el AMPA del Leopoldo Calvo Sotelo. Es un centro de la zona noreste de Madrid. ¿Exactamente dónde está?
Es un colegio público del barrio de Las Tablas, exactamente.
Colegio público del barrio de Las Tablas. Una zona enorme, ¿no? ¿Tenéis muchos centros en Las Tablas?
Pues mira, somos un barrio de más de 30.000 habitantes. Tenemos ahora mismo 4 colegios públicos. Y no tenemos instituto, que es una de nuestras grandes preocupaciones ahora mismo.
Pues vamos a hablar de la situación precisamente de vuestro centro, que coincide con muchas otras zonas de Madrid, pero quizá en vuestra zona es un poquito... pues habíais tenido una promesa. Vamos un poco a retroceder en el tiempo. Acabo de conseguir abrir una página de Facebook que es Plataforma Antimasificación Las Tablas. ¿En esto tenéis algo que ver, las AMPAs?
Claro, sí. Nosotros nos hemos unido y hemos formado esta plataforma por la educación pública en Las Tablas. Somos las 4 AMPAs de estos coles públicos que te digo, la Asociación de Vecinos del Barrio, que lleva también muchos años trabajando en este tema, y el AMPA del Instituto Manuel Fraga, que aunque está situado en otro barrio y en otro distrito, porque está en San Chinarro, es al que ahora mismo estamos teniendo que llevar a los chavales y chavalas de nuestro barrio, al no tener otra opción.
Te voy a pedir que subas un poquito más el volumen, porque nos está llegando un poco tenue la voz, volumen de la
¿Ahora?
Voz.
¿Ahora? ¿Mejor?
Sí, venga. Vale. Sí, perfecto. Muy bien. Pues mira, se va a estrenar conmigo una nueva técnica que viene a ayudarnos al programa de radio y que va a coger los controles en este momento. Te presento a Carmen Aranda, que es una joven estudiante de radio que va a hacer de técnica.
Estupendo.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Carmen.
Bueno, pues es lo que tienen las radios comunitarias, que cualquiera pues puede hacer su programa de radio. Así que, bueno, esa plataforma Antimasificación de Las Tablas, lo mismo podría tener también su propio espacio de radio. Ahí queda.
Estupendo.
Bueno, pues Carla, vamos a ver cuál es la situación. Se han creado, no sé, viviendas para cuantísima gente.
Claro, este es un barrio relativamente nuevo, pero que lleva unos 10 años ya con gente viviendo aquí. 10 años que la Asociación de Vecinos y las AMPAs, desde que se hizo el primer cole, han estado demandando todas estas cosas que faltaban, ¿no?, en la educación pública.
¿Te podemos volver a pedir que subas otra vez el volumen, perdona? Ay, no me he dado cuenta. Carla, que no te he presentado a Maite, que es de la AMPA del Rosa Chacel y está aquí también en el estudio.
Hola, Maite.
Buenas tardes, Carla.
Encantada.
Te entiendo perfectamente porque también estamos
en esa situación, ¿no?
Exacto. Bueno, es diferente, pero te entiendo perfectamente. Uh-huh. Adelante, Carla.
Como os comentaba, llevamos 10 años en el barrio y la situación a día de hoy, además de no tener el instituto, es una situación de masificación en los coles. Nosotros ahora mismo en uno de los centros, el Josep Tarradellas, en uno de los centros que tenemos ahora mismo, el Colegio Público Josep Tarradellas, hay ahora mismo más de 250 alumnos de más para los que se construyó el centro. Con todo lo que esto implica, claro, al final es una eliminación de espacios muy importantes en un cole, ¿no? Pues los dejan sin biblioteca, sin espacios donde dar informática, sin aulas de usos múltiples, etcétera, etcétera.
Esto, además, supone que tiene que ver con la planificación que no hubo.
Exacto.
Y que de algún modo se dijo, no, vais a estar provisionalmente además en la otra zona, en la zona de San Chinarro, ¿no?
Bueno, es que además ha habido una falta de planificación desde el principio, porque se han ido construyendo los colegios según ya existía la demanda y había un atasco. Entonces, claro, lo que no se planifica, pues al final sale mal, ¿no? Cada cole del barrio ha tenido que empezar sin instalaciones en muchas ocasiones, metidos los niños en otro cole que ya estaba construido y tenía algunas aulas libres mientras se construía el suyo. se construyen por fases. Por ejemplo, ahora mismo tenemos otra de nuestras peticiones, es que terminen el último que han empezado, que es el cole Blas de Lezo. Uh-huh. Ahora mismo solo tiene alumnos de infantil, pero es que están a medias de construir con un cole en obras y todo lo que ello implica, claro.
Pues, claro, obras y me parece que Maite...
Carla, también veo que al no tener instituto vuestros problemas crecen, ¿no? Porque terminan de los colegios y los niños tienen que desplazarse a otro barrio.
Claro, los niños han ido creciendo efectivamente y ahora mismo, bueno, la solución que nos han dado es que nos han adscrito a este instituto, al Manuel Fraga, que está en San Chinarro y que está sin construir a su vez, es otra de nuestras reivindicaciones, ¿no? Porque, bueno, tienen a los chavales en el tercer curso que están funcionando sin gimnasio, no pueden dar educación física, con lo importante que es esas edades, con un patio sin terminar, una pista muy pequeñita donde no caben los chavales y, bueno, pues rodeados de obras, de barro, etcétera.
Hemos visto que le habías preguntado a Cristina Cifuentes a través del Facebook, me parece, y que te contestó, ¿no?, sí. En cuanto al instituto.
Sí, hace un par de días nos contestó a la pregunta. Bueno, esa se la hice yo a título personal porque no me dejaba desde la otra página de Facebook, pero vamos. Sí, bueno, ella nos ha contestado dando largas, como nos están haciendo desde la Comunidad de Madrid, ¿no?, que está en la planificación para el 2017-2018, pero es que estaba presupuestado para este curso. Estaba en los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid para el 2016. De repente, misteriosamente, en la planificación ya no aparece ni el instituto en las tablas, ni tampoco la terminación del Manuel Fraga, de este San Chinarro, ¿no? Entonces, bueno, su respuesta no responde en realidad a la pregunta, ¿no?, que era que por qué había desaparecido de esa planificación. Hemos seguido insistiendo y le hemos vuelto a preguntar, pero ya no tenemos respuesta.
Claro, porque ya vio desde dónde le llegaba la pregunta, me temo.
Me temo que sí. De todas maneras, bueno, hemos estado recogiendo cartas de los padres y madres preocupados del barrio. En 5 días hemos recogido 2.600 cartas a pie de coles y se las hemos hecho entrega el jueves pasado al consejero, a don Rafael Van Krieken, al consejero de Educación. Y hoy le hemos hecho entrega de una carta firmada por todos los AMPAs y la Asociación de Vecinos solicitándole una reunión urgente y que nos explique la situación. Veremos si tenemos respuesta.
Yo a propósito os iba a preguntar por esa relación, ¿no?, porque normalmente las asociaciones de vecinos trabajan anticipando y buscando pues soluciones, sí, a temas que están ahí y, claro, y sobre todo pues servicios básicos que tienen que dar las administraciones, ¿no? Esa relación con San Chinarro, donde también han tenido problemas y tienen problemas, ¿cómo la lleváis?
Pues claro, que además somos de otro distrito, con lo cual es todavía más complicado. Y bueno, la Asociación de Vecinos de aquí de Las Tablas lleva muchos años pues pidiendo, ¿no?, esta calidad en la educación pública que nos falta, y este instituto en concreto lleva muchos años reclamándolo. De hecho, el consejero de palabra lo ha prometido varias veces, pero luego no lo cumple. Ni lo cumple ni nos da por escrito ningún plazo. Entonces, bueno, ese es el problema, ¿no?, que nos lo va alargando un año tras otro y no nos podemos creer nada ya.
En determinadas zonas lo que ha ocurrido, y no sé si es el caso de Las Tablas, es que se ha esperado a que se terminen de construir determinados centros que eran privados o a los que después se les daba concierto, etcétera. ¿Es más o menos esa la zona? ¿En esa zona pasa algo similar?
Sí, es nuestro caso claramente, porque claro, en este barrio hay muchos colegios concertados y privados, ¿no? Y bueno, al final a la gente la empujas, no le das otra opción, ¿no? Si no hay un instituto público, es imposible que la gente opte por llevar a sus hijos a él.
La libertad de elección, que además fue, no sé, el logo, el eslogan de la anterior etapa de gobierno de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, claro, de manera encubierta, al final sí, tu libertad de elección es o concertado o privado, ¿no?, que es lo que hay terminado y en condiciones. Pero bueno, para eso estamos peleándolo, para que no dejar que eso ocurra.
Estáis teniendo muchísimas concentraciones, pero ya llevan mucho tiempo. Todo el curso, desde luego, me suena que hay...
Y el curso pasado, sobre todo del Instituto Manuel Fraga, se movieron muchísimo, porque es que tienen verdaderos problemas, ¿no?, con eso de que no tengan el centro terminado. Y bueno, pues este año hemos seguido y todos unidos a hacer más ruido. El sábado pasado nos concentramos aquí en el barrio, vinieron cientos de familias y la verdad es que la concentración fue un éxito, ha tenido mucha repercusión en prensa y bueno, esperamos que eso nos ayude para que nos reciban en la consejería y nos den explicaciones, porque es que están incumpliendo los presupuestos, es un tema muy serio.
Carla, estamos teniendo problemillas con el sonido.
Oigo pitidos.
Sí, porque intentamos subir la ganancia y eso hace que se produzcan unos acoples horrorosos. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si quedamos otro día y quedamos en el estudio y quedamos con un poquito comunidad educativa de vuestra zona y lo hablamos con tranquilidad? Y...
Perfecto. ¿Sí? Sí, porque hoy ha sido un poco así con prisas, pero otro día encantados vamos allí a veros y a contaros, claro que sí.
Pues entonces lo vamos a dejar aquí, quedamos emplazados para la próxima. Bueno, no sé, planificamos, miramos fechas, a ver, y lo hacemos desde aquí, ¿vale?
Muy bien, Juan.
Adiós, Carla. Hasta luego. Mucho ánimo para seguir defendiendo la educación pública.
Lo mismo te digo, mucho ánimo porque creo que os lo quieren cerrar el instituto.
Sí, exacto.
Yo es que estudié ahí casualmente.
Ah, qué bien.
O sea, que lo conozco.
Pues eso es lo que queremos, que los fondos no se pierdan en la educación privada.
Exacto. Pues ánimo y muchas gracias.
Muchas besos, Carla. Te esperamos pronto por aquí.
Un abrazo.
Pues vamos a... Job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Bueno, pues ya sí, por fin estamos con Arancha Ventura, después de 18 intentos. Hola, Arancha.
Hola, Juan, buenas noches. Estaba en la federación, fedatando los pliegos, y justo me has pillado en el trayecto del coche.
Bueno, pues nada, ya estamos aquí. Nos interesaba mucho precisamente que nos contaras ese final de firmas y cómo estamos.
Estamos bien, hemos pasado la barrera de las 40.000.
Sí. Ah, 40.000.
41.000, sí. Hay que tener 50.000.
Pero, cuando has dicho hemos pasado la barrera, ya. Me ha pegado el subidón.
Bueno, vamos bien porque vamos sumando.
Yo tengo unas cuantas, que además ayer fue tremendo en el mercadillo, poner mesa, quitar mesa, llueve, no llueve, etcétera. Uf.
Además en un segundo de repente caía una granizada.
Sí. Pero bueno, yo entiendo que son 9.000. ¿Qué va a pasar?
Por ejemplo, de Valdemoro nos tienen que llegar 1.000. Hay otro compañero que tiene otras 500. Entonces estamos recibiendo. Hemos dicho en los comunicados que terminábamos la recogida física de las mesas el día 15, porque ahora lo que hay que hacer es terminar el conteo. También comentábamos que el 20 es cuando se tiene que entregar al censo. El 20 es sábado. Entonces tendríamos a partir del 22 el tiempo para entregar el censo, pero nos han dicho que solo se las llevemos si tenemos 50.000. Entonces hay que hacer un llamamiento desde aquí, desde las radios comunitarias.
A recoger todas.
Exacto, todas las personas que tengan pliegos, que las acerquen a la oficina, a la federación en persona, y si las van a mandar en correo, tiene que ser mañana y certificado, que por favor las acerquen. El horario es amplio, desde las 9 de la mañana, hoy por ejemplo a las 7 y media, y ahí seguía habiendo personas en la oficina.
Si no hay buzón para poderlas dejar en condiciones dentro de un sobre protegido y demás.
Sí, sí que tenemos buzón, que avisen a la oficina de que la van a llevar, y lo que tú dices, un sobre protegido de la climatología.
Sí, claro, no está el tiempo para tonterías.
Exacto. Y lo que se puede hacer es un llamamiento, todo aquel que quiera ser mensajero contra el hambre, ¿no?, que se acerque a la federación, coja un par de pliegos y en 2-3 minutos 10 firmas son fáciles de conseguir.
Pues la verdad es que este fin de semana ha sido una pena. Estábamos totalmente preparados para dedicarnos a esa recogida de firmas. Lo que dices de 10 minutos o 10 firmas realmente no es así. Hay muchas personas que te cuestionan y te plantean, dicen, no, es mentira que haya malnutrición,
sí,
en la Comunidad de Madrid.
Yo me refería a conocidos, directamente a conocidos. En las mesas lo hemos notado, entonces lo que decíamos, bueno, pues que se haga el estudio, que se haga el estudio del nivel de malnutrición.
Sí. Y bueno, pues nada, en principio está ahí todavía por conseguir, está muy cerquita y tenemos que hacer un empujón, dar un empujón como sea.
Sí.
Bueno, pues nada, Arantxa, ha habido un momento que cuando has hablado de la barrera yo me he subido, me he puesto
sí.
Como...
Estamos como con ganas todos y no tiramos la toalla, ¿eh?
Bueno, pues nada, vamos a ver qué otros temas. Hemos estado a punto de hablar de CEAPA y de esa nota de esa publicación sobre la campaña que va a exigir para exigir al ministerio, a las administraciones educativas, explicaciones muy concretas sobre qué pasa con este final de primaria y esa evaluación que se va a empezar a realizar.
La campaña es paralela o gemela a la que hicimos con la prueba de tercero de primaria. Hay una serie de documentos que seguro que lo habéis comentado para los centros.
No, hemos esperado a que llegaras. Tenemos, sí, una serie de preguntas, hay una serie de documentos. Es una relación muy larga y, bueno, pues está toda en la web de CEAPA, de la Confederación Estatal.
Es una documentación fácil. Entonces, si es a título individual, el padre o la madre tiene un documento para solicitar información. Hay otro documento para el representante de la panel del Consejo Escolar. Y lo que se plantea es qué consecuencias va a tener la prueba de sexto. Entonces yo como padre o como madre decidiré si mi hijo o mi hija hace la prueba. Es lo mismo que hicimos en tercero de primaria. Y se va a hacer una campaña, igual que se ha hecho desde CEAPA, desde todas las federaciones.
Bueno, pues Maite.
Hola, Arantxa.
Hola, Maite.
¿Crees que esto va a repercutir también en las evaluaciones de todo el alumnado, cuando pasas de curso y todo eso, se la juegan todo a un examen?
Aparte de que se la jueguen a un examen, es que le pongan una etiqueta. Y una etiqueta,
exacto,
no solo para ponerle recursos, que si dices, bueno, si va con un informe de que necesita refuerzo en matemáticas, de lengua, para primero la ESO, genial, pero si ya la etiqueta va a ser para decir, este alumnado hay que derivarle a un itinerario como una FP básica, pues creemos que no es el camino.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a seguir con otros temas. Estamos viendo en la agenda de la FAPA que este miércoles está la comparecencia en la Comisión de Educación y Deporte de la Asamblea de Madrid.
Sí.
¿Quién va a ir?
Va a ir José Luis Pazos, presidente de la FAPA General de los Ríos, y el resto de cargos orgánicos le acompañaremos. Es una comparecencia pedida por el Partido Socialista. El tema es el inicio de curso, pero bueno, nosotros meteremos algún tema más de lo que ha sucedido en estos meses. Hay una primera intervención que es muy rápida y luego los grupos políticos hacen sus preguntas y la hacen por orden de representación en la asamblea, de menor a mayor.
Uh-huh.
Y luego hay un turno de réplica.
Este mismo miércoles también tenéis un encuentro de trabajo con el área de coordinación territorial y las asociaciones del Ayuntamiento de Madrid.
Sí, por la tarde.
Sí. Bueno, oye, estoy viendo, ¿qué es esto? La Comisión de Educación a las 00 horas.
Porque no la hemos puesto, porque todavía no sabemos si es la primera o la segunda, la verdad.
Digo,
es que
esto, mientras ya se sale a tomar unas copas.
Sí.
Vaya, vaya.
Suele empezar a las 10, pero no sabemos si hay más comparecencias.
Y puede durar hasta las 24 horas, hasta las 00.
Exacto. Luego se publica en el BOAM, en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid, y es interesante su lectura.
Sin embargo, esta semana no tenéis en la agenda anotado nada más. Y ya hasta la siguiente semana, donde hay una charla informativa sobre el proceso de admisión, me parece que...
Sí, de las escuelas infantiles a primaria.
Claro, ahí es en la escuela infantil Chantala, de calle Martínez de la Riva, de Madrid, ¿no?
Sí, revisaremos la normativa, aunque no ha salido todavía el proceso de matriculación, bueno, de reserva de plaza en los coles de infantil y primaria. No. Sí, que ahora están igual que en los institutos haciendo la prescripción. Uh-huh. Entonces revisaremos la normativa que haya vigente y acompañaremos a esas familias a explicarles lo que es la escuela pública en un cole, aunque ellos conocen la escuela infantil, y sobre todo darles orientaciones.
Muy bien. Bueno, pues Arancha, muchas gracias. Ese llamamiento, ese último tirón, tenemos muy pocos días para conseguir superar esas 50.000. No puede ser que se quede eso ahí sin llegar a su destino.
Y hay muchos pliegos repartidos y lo único que necesitamos es que nos lo entreguen. Y si alguien valiente en estos días quiere recoger, quedan pliegos también.
Muy bien, pues a ello vamos. Arancha, un abrazo muy fuerte y buena semana educativa.
Gracias.
Adiós, Arancha. Besos.
Adiós, chao.
Pues seguimos con... más músicas. Vamos a continuar con la sección musical para dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que es del grupo Rasta Keltia, y con el tema Bad Balam vamos a contactar con él. Es también profesor de música del Colegio de Educación Infantil y Primaria y Secundaria, CEIPSO, Adolfo Suárez. Así que enseguida estamos con él, escuchando Rastakeltia Bad Balam, el tema Bad Balam. Bueno, no está nada mal esto, que sigue sonando, y estamos en más músicas, en el apartado musical, pero Maite, tenemos ya, pues bueno, uno de los miembros del grupo, no sé si autor de esta composición, tenemos con nosotros ya a Juanmi Antoraz. Juanmi.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, muchísimas gracias por habernos atendido. Sales ahora mismo de clase y te has quedado esperando la llamada, porque si no, no era posible contactar contigo. Juanmi, eres profe, eres músico y tenéis un grupo que se llama Rastakeltia.
Dasta Keltia, sí.
Este nombre a mí me suena, perdona, a Keltia, a Celta y Rasta, a las Rastas.
Bueno, más o menos es así, sí. Yo compuse un tema que estaba inspirado un poco en la música reggae y la música celta y por eso, y lo titulé de esa manera. Ajá. Y luego, cuando fundamos el grupo, pues ese tema lo tocábamos y nos pareció adecuado. Aunque es un poco difícil de pronunciar, la gente tiene muchos problemas, pero bueno.
Bueno, yo lo he pronunciado mal dos veces al principio, así que sí, nos trabucamos un poquito.
Buenas tardes, Juan. Hola. Me han encantado las dos canciones que hemos escuchado, me ha encantado. Es una música dinámica y al mismo tiempo alegre y sí, me recuerda mucho a tonos celtas, ¿no? ¿Tenéis esa base en vuestro...?
Sí, bueno, los que formamos el grupo también hemos estudiado música clásica, entonces, bueno, pues juntamos un poco la música que nos sale porque la hemos estudiado con esa otra música que nos gusta, sí, folk, pero más bien del folk celta, sí.
Es un grupo variopinto el que forma Rasta Keltia. ¿Nos puedes presentar a qué gente estáis ahí? ¿Sois todos profes de música o, bueno, me da la impresión de que es variopinto?
Bueno, en un principio estuvimos varios que éramos maestros. Ahora estamos dos maestros, luego una profesora de música, vamos, de música, quiero decir, es profesora de flauta, profesora de escuelas de música y así, y luego el más joven, que es estudiante actualmente.
Uh-huh. O sea, no, muy bien.
¿Habéis grabado ya algo para la venta?
No, estamos tratando ahora en medio de una campaña de crowdfunding para ver si conseguimos financiación para grabar, pero hasta ahora grabar para la venta no hemos grabado nada. Hemos hecho alguna maqueta y grabaciones de conciertos o en estudios, pero...
Ah, pues danos los datos.
¿Y conciertos?
Para el crowdfunding me refiero.
Claro. Pues estamos en con Berkami, que es un...
Berkami, con una página con V y con K.
Con V y con K, sí. Que es una página que se dedica a hacer crowdfunding para cosas así artísticas. Sí. Y estamos haciéndolo con ellos.
¿Y qué premios dais? ¿Qué regaláis? Porque Berkami tiene que ser con premios. ¿Hay otras que
sí,
no?
Sí, no, hay unas recompensas para las personas que se conviertan en mecenas. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos que por 10 euros sería el disco.
Ajá.
Por 20 euros sería el disco y una camiseta, y bueno, hasta lo máximo que hemos puesto son 200, que sería un concierto privado en la casa del que de aquel
qué
que quisiera.
Bien, qué
oye,
bien.
Pues eso es un regalazo, no está mal la idea, muy bien.
Bueno, sí, nos pareció que hasta ahora una persona lo ha hecho, sí. Y bueno, por 100 euros también podía ser el disco, la camiseta y asistir a una de las sesiones de grabación con dos personas, entonces. Ajá. También del disco.
Bueno, pues nada, aquí queda dicho, Rasta... uy, ¿ves? Me iba a trabucar Rasta Keltia.
Rasta Keltia, sí.
Preparando sus temas y bueno, pues apoyando a través de ese micromecenazgo y apoyando a través de, supongo que, de todos los grupos y todos los sitios a los que vais, ¿no? Para poder llevar a cabo esa grabación en estudio en Madrid o...
El estudio seguramente va a ser en Labrada, que tenemos un amigo que tiene allí un estudio, es un pueblo de Ávila.
Sí.
Entonces en los fines de semana nos desplazaríamos a Labrada para hacer allí la grabación.
Bueno, oye, pues nada, animaros. Yo desde luego me voy a asomar a ver Cami, a ver vuestra oferta de solicitud, vuestro proyecto. Y la música es muy buena, así que animo a todo el mundo.
Estupendo, muchas gracias.
Pues Juanmi, ya que te tenemos aquí, hemos estado hablando hace un momentito con el AMPA de Leopoldo Calvo Sotelo.
Sí.
Y bueno, pues tú no estás en la zona de las tablas, tu plaza está ahí en San Chinarro, en un tipo de centro que es especial, porque se construyó para ser un colegio de educación infantil y primaria. Después se le acopló la secundaria e incluso llegó a tener bachillerato, ¿no?
Pues yo exactamente no sé si llegó a tenerlo. Al principio creo que cuando hicieron el Instituto Manuel Fraga, creo que no tenía espacio o algo así, y creo que en un no sé si llegó a haber un aula del nuestro que se dedicó al bachillerato, pero no formaban parte exactamente de nuestro centro, porque nuestro centro es solo hasta secundaria obligatoria. Claro.
Sí, te iba a decir que llegar desde la infantil a la secundaria obligatoria para muchas familias, eso ha sido un aliciente, pero no sé si el centro estaba preparado realmente con capacidad para ofertar una secundaria completa, de primero a cuarto de la ESO.
Hombre, yo creo que cuando empezó no estaba preparado porque era un colegio para primaria, pero lo que pasa es que luego se hicieron dos edificios. Ahora yo creo que el centro, yo creo que sí que está preparado porque tiene dos edificios específicos para secundaria, con su biblioteca, laboratorio y demás. En lo que sí que falta, yo creo que sería más bien en canchas deportivas y gimnasio, ¿no? Que para un centro tan grande, con un solo gimnasio, por ejemplo, que a mí me parece insuficiente para las dos etapas que lo utilizan, para primaria y secundaria. Pero yo creo que el centro de secundaria, yo creo que sí que está bien dotado. Tampoco lo conozco como el de primaria, porque lógicamente claro. Yo trabajo en la zona de primaria, ¿no? Pero sí que se hicieron dos edificios que sí que creo que son adecuados.
Bueno, y yendo a las clases, metiéndonos en el aula, ¿se nota, digamos, que la gente tiene más interés por la música en tanto la administración retira la música de las enseñanzas generales?
Pues hombre, hay una serie de profesores, vamos, de muchos profesores de música y muchos que no son de música que nos han apoyado, hemos tratado de darle valor al área de música en primaria. Entonces, bueno, pues ahora el hecho de que no sea siquiera una asignatura obligatoria para los centros, que pueda haber centros privados que elijan no tener música, o que por ejemplo, pues se haya quitado una sesión de música, vamos, del área de artística, que tenía tres sesiones semanales, ahora solo tenemos dos sesiones semanales, pues eso es totalmente contraproducente, va contra todo lo que hemos peleado, porque claro, los alumnos les da la sensación, primero, no es una asignatura obligatoria, y segundo, cuando hay que quitar de algún sitio, quitamos de artística.
Pues, ya bueno, ves, pues, claro.
pues da la sensación de que la parte artística de la educación pues es lo que menos importa. Pues bueno, pues yo no digo que el inglés sea muy importante y las matemáticas y la lengua, por supuesto que lo son, ¿no? Pero yo creo que un niño hoy que empiece a estudiar con la LOMCE y pueda terminar toda su primaria sin haber hecho nada de música o sin haber hecho un dibujo, pues sí. Yo creo que quien no piense que un niño se pueda expresar dibujando o moldeando arcilla o lo que sea, o plastilina en una clase, y tocando, cantando, bailando, pues quien piense que un niño se puede desarrollar sin eso, pues yo creo que está un poco equivocado, pero bueno, es mi opinión.
No, un poco, radicalmente claro. Equivocado. Una enseñanza musical es necesaria para matemáticas, es necesaria para el lenguaje. Las conexiones neuronales que se forman en la cabeza de cualquier ser vivo, que a través de la música y concretamente de los seres humanos, es algo que no nos lo pueden robar. Y la verdad es que no es una falta de sensibilidad, es una falta de cabeza el que se haya ido retirando, y eso que nuestra tradición musical siempre ha sido muy floja en lo que es educativo.
Sí, en España desde luego que sí, o sea, la tradición musical es muy, excepto en algunas zonas de España, como Levante y el norte, la tradición musical ha sido muy pobre, la cultura musical en general ha sido muy pobre. Luego quería decir que aparte de que tenemos una sesión menos de educación artística, ahora en la mayoría de los centros las sesiones han bajado de una hora a 45 minutos, con lo cual, pues claro, si solo tenemos una sesión y encima es de 45 minutos, pues claro, los chicos han perdido una hora mensual de música, ¿no? Porque si tenían cuatro sesiones de una hora, ahora tienen cuatro sesiones de tres cuartos de hora, pues eso lo multiplicamos por todos los meses del curso y por todos los años de la primaria, con lo cual mucho más tiempo que han perdido de la asignatura.
Entonces, pero que no son tiempos que se pierden en lo que es la entrada a la preparación. O sea, es esos tiempos que se perdían, digamos, entre comillas, de lo que es la concentración, la intensidad, esos siguen siendo los mismos. Por tanto, la reducción es mucho mayor proporcionalmente.
Claro, por supuesto. Claro, sí, porque si los niños a la clase de música, por ejemplo, los que vienen del recreo, pues evidentemente los dos o tres minutos que se pierden en subir a clase, depende de lo grande que sea el centro, y depende y luego en ir a la clase de música, claro, se pierden cinco o seis minutos, eso se siguen perdiendo, con lo cual la clase de música pues puede quedarse en 35 minutos perfectamente, o incluso menos.
Pues es una pena. Bueno, Juanmi, muchísimas gracias por habernos dejado escuchar vuestra música. Enhorabuena.
enhorabuena por esa música y también por la iniciativa. Así que, bueno, vamos a ver si conseguimos ese disco. Yo, desde luego, lo quiero.
Así que... Vale. Oye, yo, con respecto a lo de mi colegio, yo tengo que decir que la mayoría de las familias y los padres sí que son muy sensibles a la... Claro. A la música, quiero decir, o sea, que sí que creo que no es cuestión de las familias, sí que es cierto que a lo mejor se le da más importancia a unas áreas que otras, pero yo creo que no es cuestión de, yo creo que ha sido cuestión de la administración, es la que no le da valor a la música y a la parte artística en general, pero bueno, muchísimas gracias por contar conmigo.
Juanmi, desde Lampa de Rosa Chacel pensamos lo mismo, la música es básica y fundamental para el desarrollo de nuestros chicos, sí. Es básico.
Pues nada, si las comunidades educativas,
sí.
Las comunidades educativas estamos de acuerdo, tanto los padres como los profes y sí. Los alumnos, que son los que al final son los importantes de esto, porque son
sí.
la parte vital, pues nada, yo creo que al final lo terminaremos cambiando, supongo, entiendo. Uh-huh.
Pues hay que conseguirlo, ¿no?
Ahí estamos.
Otra música es posible. Juanmi, encantados, volveremos a contactar contigo y esperamos hacerlo además con el disco en la mano. Vamos a dejarte con... que está sonando un tema que es 11 y que no tiene la alegría de los temas anteriores, pero que también que se escuche un poquito porque es un homenaje al 11M, ¿verdad?
Sí.
Y nos sí, estamos acercando a las fechas, así que me parece que bueno.
De acuerdo. Pues,
muchas gracias. Un abrazo.
Gracias.
Un saludo. Adiós.
Pues sí, ya estamos con los refranes de Valentín Huerta, que no sé si está ya, está en el ordenador, ¿vale? Valentín.
Ya lo tengo.
Muy bien, Valentín, oye, no sé si a ti te gusta que te feliciten por San Valentín.
Bueno, hombre, que a uno lo tengan en cuenta, no le desagrada a nadie, aunque yo ya sabes que la iglesia y yo...
Pues te voy a pedir compartir este espacio tuyo hoy con un texto que hemos publicado en el periódico.
Me parece muy bien.
Y empiezo por ese texto y después va tu texto, ¿vale?
Me parece muy bien.
Pues en Hortaleza hay un periódico que ha sacado esta noticia. Un San Valentín de Hortaleza.
Ah.
El deporte y la amistad suelen producir noticias importantes que normalmente no recogen los medios de comunicación. A través de una iniciativa en la que ha colaborado el Spartak de Manoteras, se ha vivido en el mítico hangar 19 de la calle Servator el mejor San Valentín de Hortaleza. Esta señalada fecha coincide con el cumpleaños de Laia Sara San Martín Concello, una joven que ha sido parte del equipo de Manoteras y que desde hace un tiempo se ha visto obligada a dejar el entrenamiento y las clases. ¿Cómo se puede sentir una joven el día previo a su 15º cumpleaños cuando ninguno de sus amigos puede quedar para una sencilla merienda de celebración? Pilar y Huesos, madre y apodo del padre, se habían movido mucho
y pese a las dificultades económicas pretendían responder a su hija: «Si quieres una merienda, tendrás un fiestón». Y eso fue lo que ocurrió cuando, sin saber nada, Laia entró en una sala oscura de Hangar 19 el domingo a las 13 horas. Una súbita explosión de música y voces cantando el cumpleaños feliz iluminó la sala y a Laia. En el escenario, Quique Suárez y la desbandada hacían los honores. A pie de pista, Fotoleza trataba en vano de captar el momento de abrazos de amigos y amigas de Laia que se remontan a la Escuela Infantil El Carmen, a los colegios Joaquín Turina, Pinar del Rey y Azorín o al Instituto Arturo Soria. La jornada también contó con la actuación de acorders, animaciones y comida de traje, además de regalos como el flamante chándal del Spartak. Para Laia y quienes la quieren, la noticia del fin de semana en Hortaleza no está en los presupuestos participativos, aunque son muy importantes. La noticia está en que no estás sola. Y esta es la noticia. Queríamos compartirla en este espacio, Valentín, por el día de San Valentín, pero nos interesa también tu texto.
Ah, pues me parece muy bien. Bueno, pues si quieres voy con el mío.
Venga, te escuchamos.
Un año más. Un año más, el comercio y la iglesia nos dicen que llega tu día, San Valentín, patrón de los enamorados. Pero los medios de comunicación nos informan de mujeres asesinadas por quienes en su día les prometieron respeto y amor. Desde la altura en que dicen que estás, ¿no pudiste hacer nada por evitarlo? En tu nombre piden que se regalen joyas, vestidos, adornos, viajes, pero el mejor regalo que se puede hacer a una mujer es respetarla y amarla como se merece, y no quitarle la vida. Esta es la petición que de todo corazón te hace el abuelito Valentín.
Muy bien, Valentín. ¿Qué te ha parecido, Maite?
Gracias, Valentín, por esas bellas palabras. Es verdad, respeto y amores tiene que sobrellevarlo todo, por encima de todo siempre. Un beso, bueno. Valentín, y felicidades.
Muchas gracias.
Bueno, supongo que lo habéis celebrado por todo lo alto, San Valentín en Hortaleza, San Valentín,
bueno,
y nuestro
pues
Valentín.
Bueno, mira, aquí tranquilamente, porque mi hija ha tenido que irse a León, que su suegra está bastante mal, está allí en una residencia. En fin, la cosa ha sido pues bastante normalita.
Bueno, Valentín, ya sí que nos vamos, entra el siguiente programa. Que tengas una buena semana, y a todas y a todos, eso, lo mismo, una buena semana educativa y un correo, radio@fapaginerdelosrios.org.
Buena semana a todos.
Y que todo el mundo tenga presente esto de no quitarle jamás la vida a una mujer.
Muy bien. Un abrazo, Valentín.
Igualmente.